Sí, yo soy de Nacional. Dice, Juan Ángel me pregunta, porque pasamos al fútbol inmediatamente, acá tocamos temas de todo. Y me pregunta, sí, soy de Nacional, hablando del clásico. Porque...
Estamos al aire, no sé si se dieron cuenta que estamos al aire.
No te enojes, él es hincha Nacional y dijo que el segundo tiempo Peñarol lo emocionó.
Sí, 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 me parece. Qué barbaridad, Juan Ángel, la verdad, me ha defraudado. Sí, pero ahora me escuchan solo a mí. Esa es una ventaja. Veamos, ubiquémonos en temas serios y que seguramente dan para polémica, porque la organización internacional Human Rights Watch denunció este lunes en su informe anual que la ONU y la Unión Europea cometen un error alarmante al apostar por la política del guante de seda en lugar de la condena pública para presionar a los regímenes que violan los derechos humanos en el mundo. La organización deplora el fracaso de los países supuestamente campeones de estos derechos a la hora de influir en la actitud de los estados represivos. Esto lo escribe su director general, Kenneth Roth, en la introducción del documento sobre el año 2010. Y agrega, estos países tratan con guantes de seda a los abusadores, la Unión Europea y otros gobiernos deben ejercer presión para generar cambios, advierte el informe, que tacha esa política, también practicada por Naciones Unidas, de equivocada y alarmante. Gonzalo, ¿cómo ves este tema?
Lo veo muy bien. Y en primer lugar, el informe de Human Rights Watch le pega no solo a Naciones Unidas, le pega a todo el mundo. No dejó mono con cabeza este informe de Human Rights Watch. Y lo primero que voy a decir es que yo le tengo mucho respeto a esta organización. Esta organización fue creada, como ustedes recuerdan, quizás para refrescar la memoria de la audiencia, después de los acuerdos de Helsinki, cuando había una distensión entre este y oeste, y se habían puesto acuerdos sobre cómo se iban a tratar de ahí en adelante una serie de temas, entre ellos los derechos humanos. Y después esta organización empezó a crear, aquel se llamó el Grupo de Helsinki, después hubieron distintos grupos, y por el año 88 se juntaron todos estos grupos de observación de derechos humanos y crearon este Human Rights Watch. Es decir, estamos hablando de una organización que lleva 30 años de trabajo, yo creo que coherente. Y yo creo que eso es lo que le da a una ONG su legitimidad. El que tú veas durante años y años que hacen su trabajo objetivamente, que no están flechados para aquí o para allá. Y yo creo que Human Rights Watch lo hace en forma lo más objetiva posible, es decir, dentro de los parámetros con los que... En este informe realmente es un informe crítico a todos. Yo estuve viendo cómo le pega a Estados Unidos, a China, a Rusia, a los países africanos, a los países latinoamericanos y también a los países europeos y a las Naciones Unidas. Para terminar esta intervención breve, voy a decir... Un organismo no gubernamental puede hacer lo que hace Human Rights Watch. Es mucho más difícil para las Naciones Unidas porque la defensa de los derechos humanos en el interno de los países choca con otro principio fundamental de las Naciones Unidas, que es el principio de soberanía y de no intromisión en los asuntos internos de los estados. Es decir, hemos tenido acá recientemente un caso muy claro con la ley de caducidad, ¿no? Donde un organismo internacional nos quiso imponer una cosa y nosotros dijimos acá, nosotros tuvimos dos referéndums, nosotros somos soberanos, nosotros hacemos lo que nosotros decidimos. Entonces, siendo Naciones Unidas un organismo gubernamental, hay dos principios que chocan y que el tema no está resuelto.
Pero si choca para Naciones Unidas, choca más para un país.
Pues posiblemente, pero un país, por último, es soberano. Y si un país quiere opinar lo que quiere sobre otro país, lo opina y, por último, rompe relaciones diplomáticas. Pero las Naciones Unidas es una organización gubernamental que le pertenece a los países, donde todos son miembros. Entonces, le resulta mucho más difícil hacer este tipo de cosas. Yo he tenido experiencias personales en la defensa de derechos humanos en El Salvador durante la guerra, así que tengo incluso anécdotas personales muy interesantes sobre el conflicto entre estos dos principios.
Yo creo que no hay duda que cuando se pone peso político detrás de alguna reclamación o de alguna gestión sobre derechos humanos, algo se obtiene. Pero me parece que el informe de esta organización echa luz sobre uno de los grandes dilemas del mundo contemporáneo. Es decir, se ha avanzado en la globalización, los problemas se conocen, hay entidades supranacionales que actúan en diversos ámbitos, pero... Todo eso tiene un límite que es el límite en fin, de la soberanía de los estados, el límite de los asuntos internos, hasta qué punto la organización, una organización mundial o sectorial o otro país puede, hasta dónde puede llegar, más allá de lo aberrante que pueda ser una situación, hasta dónde puede llegar respecto de otro país. Este me parece que es el punto clave. En más de una ocasión hemos hablado de situaciones de países puntuales, el otro día hablamos de Irán, a veces se habla de Cuba, a veces hemos hablado de la situación de los palestinos en los territorios ocupados, y bueno, y siempre allí hay temas de derechos humanos que rompen los ojos, hay situaciones que afligen, que duelen en el corazón de cualquier ser humano con un sentido de decencia. ¿Cuál es el límite? ¿Existe una guerra justa? ¿Puede una nación X ocupar otra simplemente para hacer prevalecer la democracia y la libertad o los derechos humanos? ¿Eso es admisible? Y lo digo yo que soy obviamente partidario de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Pero eso puede llevar a alguien a afirmar que es legítimo que se intervenga para aplicar esos principios en un país que por razones X no los aplique y los ignora. No es un tema de ese propio país el de resolverlo, quizás con ayuda, en fin, respetando ciertas reglas básicas de la convivencia internacional. Me parece que este es uno de los grandes temas que el mundo no ha resuelto, porque podemos estar de acuerdo desde la primera a la última letra del informe, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el próximo
paso? Claro, justamente lo que advierte es que aquí hay, por ejemplo, liderazgos débiles que no ayudan a revertir situaciones de violaciones de los derechos humanos.
Yo creo que esa contradicción que plantea Graciano existe, y yo me quedé pensando los otros días que hablamos del tema de Irán, y bueno, mucha gente plantea a Irán lo que hay que hacer es aislarlo, y yo estuve los otros días, pienso que está bien la misión que mandó el gobierno uruguayo, el parlamento uruguayo, y de desarrollar lazos, intentar no aislarlo, intentar nosotros además comerciar, intentar relacionarnos. Pero eso se aplica a todo, porque al mismo tiempo los otros días hablamos de la revuelta, de la revolución, porque es una revolución en Túnez, ¿no? Y yo había estado leyendo lo que pasaba en Europa y varios países europeos intentaron, por ejemplo, frenar la condena en el Parlamento Europeo contra lo que estaba pasando en Túnez. No solo eso, sino que Francia quiso enviar tropas para sostener al gobierno de Túnez que se estaba cayendo a pedazos. Entonces, el problema es esto. A mí me parece que lo de Human Rights está bueno en el sentido que plantea, los pone a todos y les pega a todos. Eso es primero, porque si no se habla siempre mucho de Irán, se habla mucho de aquel otro, pero no se habla demasiado de Arabia Saudita, no se habla demasiado de Egipto, no se habla demasiado de otros países, ¿no? Se habla de Irán, pero no se habla de China de la misma manera, de la misma proporción. O sea, y entonces uno se pregunta cuál es la regla. Y al mismo tiempo yo estoy de acuerdo con Graciano, porque hay un tema que hemos defendido desde hace mucho tiempo y es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? O sea, y de que los pueblos hacen su camino y de afuera no estamos de acuerdo que les vengan a imponer. Otra cosa es que hoy día con los medios de comunicación masivos, con el peso de la globalización, hay cierto tipo de condenas éticas y de principios que afectan mucho. Y nosotros sabemos que el otro día en Túnez, en esa situación, se estaba cayendo el gobierno a pedazos, que el Parlamento Europeo condene. Eso frena una represión. Y eso yo no creo que sea meterse en los asuntos internos de un país. Entonces, creo que ese es el manejo que me parece que Human Rights está implícito que reclama.
Ahora, yo me quedo pensando en algunas intervenciones. Pienso, por ejemplo, en Manfred Nowak, relator de la ONU.
A nosotros nos hizo muy bien que venga alguien, bueno, así, que diga.
Vino, digamos, con un rol activo, siendo relator de la ONU, hizo críticas muy, muy duras con respecto al sistema penitenciario en Uruguay. Entonces, ¿por qué eso no puede ocurrir para cuestiones más macro? ¿Dónde está el conflicto allí entre la ONU, gobierno?
El
tema es ese. Si en el caso del Uruguay, en el caso de Manfred Nowak, lo que sucedió fue que el gobierno del Uruguay lo invitó para que el señor desarrollara su función aquí en el Uruguay. El hombre simplemente vino, constató, vio y después contó lo que vio. Y lo hizo con honestidad, como lo tiene que hacer. Pero el gobierno del Uruguay lo invitó. El tema es, Juan Carlos, cuando no te invitan, cuando las condiciones en las cárceles son todavía peores que las de Uruguay, y nadie quiere que venga nadie a verificar nada. ¿Cómo hace el organismo internacional gubernamental para pasarse por encima al gobierno, que es miembro de su organización, y verificar eso? Ese es el tema.
Comparto en general. Yo creo que la humanidad tiene frente de sí una de sus mayores vergüenzas. Hace muy pocos días se cumplió un año del terremoto en Haití. Sí. Haití está igual o peor que hace un año. ¿Qué hicimos? Y me voy a involucrar, vos que siempre me reclamás, Gonzalo, que como comunidad internacional me involucre. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo la ONU?
Uruguay está ahí, además.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No, pero,
¿Qué pasó?
Te voy a decir,
está peor, ¿no?
Te voy a decir, ¿qué pasó? Voy a decir una cosa. Se habían comprometido, la cifra que se manejaba era 6.000 millones de dólares, de los cuales hasta ahora se han recibido algo así como 870. Es decir, pasó, como decía García Lorca, acá pasó lo de siempre. Cuando viene el terremoto, toda la organización, la comunidad internacional reacciona, estamos todos en la televisión, aparecen los equipos, el gran despliegue, pero la crisis sigue. En el caso de Haití, que realmente fue un caso que quedó decapitado un país, como yo pocas veces he visto en la historia de la humanidad, bueno, después de un año la gente ya se olvidó y está en otra cosa que llama la atención.
Entonces,
eso es lo que pasó.
Entonces, esto que denuncia...
No hay solidaridad internacional.
Esto que denuncia este informe es simplemente un resumen, ¿sí?, de la negligencia con la que estamos mirando un mundo que se nos viene cayendo a pedazos. Con situaciones en África que son insoportables para cualquier ser humano que las pueda vivir. Con situaciones en Medio Oriente, porque esto de Túnez, yo lo mencioné justo cuando habíamos hablado de Egipto y del conflicto interno de Egipto, habíamos discutido en una de las tertulias y yo decía, ojo con Túnez, ojo con Argelia, ojo con Libia. En un estado de corrupción y de violación de los derechos humanos que no tiene perdón.
Bueno, en Egipto hubo manifestaciones ayer.
Exacto.
Sí, eso sigue.
Entonces, estamos en un mundo absolutamente colapsado desde el punto de vista de los derechos humanos. Este informe, vuelvo a repetir, no dice nada nuevo.
¿Y entonces?
Lo que yo digo es que la ONU, así como como está funcionando hoy, no sirve. Hay algo que hay que hacer.
Yo no creo.
Porque
que
como comunidad internacional, como representación de la comunidad internacional, no actúa. Y lo que dice este informe es muy claro. Lo peor que le pasa a la ONU, que es simplemente la ecuación internacional. Estamos frente a todo este fenómeno de Wikileaks. Yo lo dije, no va a pasar nada. Y no pasa nada. Y siguen apareciendo documentos y no pasa nada. Este planeta...
¿Qué es lo que podría pasar?
Bueno, este planeta lo manda Estados Unidos. Es así.
Pero pasan cosas en, a veces...
Esto yo le llamo argumentos tutti frutti.
No son tutti frutti, son constatación de la realidad. No, ningún es mi argumento.
No, por favor.
Yo lo que estoy planteando es una realidad. Hace un año que hay un terremoto que destruyó Haití, hay gente que se está muriendo de hambre, el cólera campea y la ONU no hizo nada.
No, pero hay cosas...
Entonces yo digo, empíricamente, ¿la ONU sirve para algo? No sirve para un demonio. Simplemente lo domina Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos, y todos los demás son súbditos de Estados Unidos. Simplemente. Y cuando algún señor se le ocurre criticar a Estados Unidos, todo el mundo le dice, vos, una normal, ¿qué está haciendo?
Yo creo que él habla de Naciones Unidas, pero yo creo que están todos los organismos internacionales, porque yo leí un artículo, no me acuerdo...
Si querés, te lo sumo,
pará,
sí.
Pará, que publicó Brecha el otro día al delegado del secretario general de la OEA en Haití, cómo lo acaban de mandar rápidamente de vacaciones, porque él viene de estar, no sé si 5 o 6 años en Haití. Y él dio una entrevista, estaba fuera de Haití, no sé qué, una periodista vinculada a la familia, no sé qué, le dijo, te hacemos una nota. Y él contestó medio abiertamente y dijo, lo que estamos haciendo no avanzó nada, no sirve nada, no hemos logrado nada y tenemos que replantear todo. Lo planteó eso, inmediatamente salió publicado, lo llamaron, le dijeron, te vas de vacaciones, ¿no? El estilo. Y eso es lo que está en cuestión. Es esos mecanismos de la diplomacia, porque si el enviado personal, que era el delegado de la OEA y que además era alguien, un brasilero que hace mucho que venía trabajando en Haití por ONGs y demás, está trabajando ahí y dice eso, en vez de decir, bueno, ¿qué está pasando? No, lo sacan del forro al hombre, le dicen, te vas de vacaciones, después veremos. Y él dice, cuando te pasa eso, quiere decir que quedaste fuera.
A ver, Gonzalo. No, yo lo que quería era, antes que nada, pedirle disculpas a Marcelo, por quien tengo un enorme respeto, pero lo que dije del Tutti Frutti se refería a que empezaste hablando de Haití y después hablamos, le pegaste un palo a la ONU y después ibas a hablar de Wikileaks y que al final los tres temas me interesan, puedo contestar sobre cualquiera.
Pero que tienen
tres,
que ver con lo mismo.
Ahora, así que primero, no quiso ser una ofensa de ninguna manera y se lo tomaste así, las disculpas del caso. Segundo, el tema de los derechos humanos está embarcado en algo todavía mayor. Yo les pregunto, ¿el desarrollo es un derecho? Porque en el año 1969 se fijó una cuota, tenía que ser obligatoria para los países, pero fue voluntaria, del 0,7% del PIB de los países de la OECD para ayudar a los países pobres. 50 años después no hemos llegado ni al 0,3%. Yo pregunto, ¿el desarrollo de los países es un derecho? ¿El desarrollo de los seres humanos, que está muy vinculado al tema de los derechos, es un derecho o es una buena voluntad y si soy bueno te lo doy y si no me lo quedo? La historia de la humanidad justifica de alguna forma de que esto sea considerado un derecho. Porque si fuera así, y si todos los países estuvieran de acuerdo de que es así, entonces estaríamos en otras Naciones Unidas. ¿Entendés? Entonces, uno de los problemas que tenemos acá, Marcelo, es que las Naciones Unidas le dicen, ocupate de Haití, Naciones Unidas dice, necesito 6,000 millones, te doy 800. Y después el fracaso es de Naciones Unidas. Entonces, eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, con todo lo que vos decís, de que hay gente que trabaja en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales que le faltan los pantalones para decir lo que tienen que decir cuando lo tienen que decir, es cierto. Y eso es una cuestión que pasa no solo en Naciones Unidas, sino en todos los gobiernos y en todas las